Bueno, pues esta sintonía nos indica ya Pedro Fernández Retana, que nos acompaña nuestro
Yo entro,
querido.
Salgo.
Tú eres aquí como Pedro por tu casa, como tú mismo.
Hace un instante estaba leyendo las noticias y ahora estoy aquí.
Óscar Aragón de Óscar, Egunon, buenos días.
Buenos días, Óscar.
Bueno, nuestro especialista en coche, maravilloso.
En coches históricos.
Historias
y
que
en
nos
la historia
cuenta.
Del automóvil.
Eso es. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Hoy traemos a un Aiga contra un utilitario.
Un Aiga.
Un Aiga. El Aiga es el Dodge Barreiros y el utilitario el humilde Simca 1000.
Oye, la pregunta del millón. ¿Eso de Aiga de qué viene?
El Aiga era después de la Guerra Civil, cuando entraban los nuevos ricos en los concesionarios, decían, quiero el más grande que Aiga. Entonces, ahí se quedó el nombre.
Y... Bueno, pero este coche, ¿qué coche era y quién lo fabricó? Porque tiene una historia de un personaje famoso, claro,
sí,
y real.
Aquí nos lo trajo a España don Eduardo Barreiros, que sonará que era construía tractores, camiones...
Sí. A mí me suena motor, al Barreiro, diesel, mira, un Barreiro. Sí,
exacto,
tal,
eso, exacto, sí. Entonces, desde pequeño empezó ya con su padre, tenía una línea de autobuses, él mismo como mecánico ya trabajaba desde los 12 años y fue aprendiendo mecánica.
O sea, un gallego fino,
un
espabilado.
Gallego muy, muy espabilado. Al final fue creando sus propios motores diésel y de ahí pasó a fabricar vehículos enteros.
Uh-huh.
O sea, un genio de su
empezó época. Con los camiones y tractores, dices.
Sí, con los camiones y tractores. Y luego ya solo le quedaba llegar a una cosa, que eran los automóviles.
Bueno, ¿y cómo llegó ahí? Bueno, él dices que su padre ya tenía esa empresa, lo mamó desde pequeño, pero dijo, hay que ser eso hábil, es. No solo
claro.
Manual y técnicamente, sino luego como línea de negocio.
Como línea de negocio. Ahí se le ocurrió una idea genial, que era pasar los motores gasolina que había en aquella época, que consumían muchísimo, y pasarlos a diésel. Entonces todo el mundo le decía que estaba loco, pero él, cabezón, lo consiguió y durante varios años se dedicó a transformar motores a diésel. Y luego ya, pues dijo un día, bueno, pues ¿y por qué no lo hago entero el motor? Entonces ya lo fabricó y dijo, ya no cambiamos más motor de gasolina a diésel, sino que compráis el motor nuevo y ya está. O más sea, rápido.
Y ya puestos...
O sea, él mandó luego ya a decir, bueno, vamos a que alguien nos fabrique claro. Un motor gasoil que lo vamos a meter en nuestros camiones.
Él mismo, en su fábrica. Él los fabricaba.
Él hizo,
sí, la propia Barreiros diésel hacía todo ya.
En Madrid, en Villaverde.
En Villaverde.
Eso ¿Y eso es. Hacia qué año fue eso? La década de los 50 sería.
Exacto,
por ahí.
La década de los 50. Luego en los 60 ya llegó, pues bueno, que del paso de la máquina agrícola y camiones pasaría a los coches.
Claro, él vio que el país se iba motorizando.
Eso es.
Y que existía demanda de vehículo.
Todo lo que se fabricaba se vendía.
Entonces, se vendía todo.
Todo.
Pero esto ya estamos hablando entonces en la década de los 60.
Eso
ya, ¿no?
Ya.
Cuando empezó el desarrollismo uh-huh. y todo esto, vinieron los turistas, empezó a entrar de aquí dinerito.
Barreiro estuvo negociando con un montón de marcas de automóviles hasta que en el año 63 por fin contacta con Chrysler y le ofrecen fabricar el modelo Dodge Dart.
Claro, pero esto...
El Chrysler era una, perdón, mi ignorancia, sí. Era una marca americana.
Sí, claro.
Exacto.
Entonces este señor, el Barreiros, el gallego, dice, bueno, ahora ya quiero fabricar coches y logra un acuerdo con estos para que le dieran, por así, la patente o la licencia para hacer aquí el Dodge Dart, que llamamos.
Pero eso no cuadra muy bien. En un país donde lo que más se vendía era el 600
y
como mucho el Dauphine... el Dodge Dart, que era un coche caro de representación, un Aiga, un vehículo americano...
Era un coche que realmente no necesitábamos.
Efectivamente, por eso. Él, claro, ingeniero entonces, bueno, pero hombre de negocios, ¿dónde vio el potencial económico a eso?
El potencial económico, él pensaba que se iban a vender unas 20.000 unidades al año y realmente llegaron a las 2.000, 3.000. Total, que empezaron a fabricarlos, encargaron el primer año 16.000 carrocerías que les costaron luego, hasta el año 71, no consiguieron quitarse el stock. Que eso ya fue mermando la empresa.
Claro, poco a poco.
Ya, pero era un coche, no sé, competitivo o tenía alguna ventaja respecto, yo que sé, al Seat que hablaba 1500, ¿no? Que podría ser el equivalente
eso
o algo
es.
Así.
Un poquito la ventaja que tenía este coche era que era de entrega inmediata. En cambio, un 1500 costaba casi 18 meses conseguirlo.
Y el precio mucho más caro.
Y el precio era más caro.
El Dodge Dart mucho más caro que el 1500.
Es. El Dodge Dart valía unas 260.000 pesetas y el 1500 175.000.
Bueno, ¿y entonces quién lo compraba? ¿Gente con mucho dinero? ¿El gobierno? ¿La administración? ¿O quién?
Pues los primeros ejemplares fueron todos para la administración. Uh-huh. Todos. Luego ya empezaron pues eso, los grandes empresarios, además era un coche de representación grande, americano, pues bueno, que simbolizaba todo aquello.
Sí, un Aiga, que él ha dicho antes, ¿no?
Sí, un Aiga.
Yo tengo algunos, algunos con motores en gasolina, otros con motores diésel.
Con motor barreros diésel, su propio motor, eso es.
Se diferencian las versiones también por estéticamente por los faros.
Eso, en las primeras versiones lleva una parrilla cromada con faros redondos. Y luego ya fuimos viendo las segundas versiones, que ya, la segunda versión es la que más se vendió, y luego la última, la más conocida, el 3700 GT, que es el que aquel que tiene las aletas ya muy cuadradas, muy muy pronunciadas, que es el que más recordamos casi todos.
Pero claro, esto ya es década de los 70, ya hemos avanzado otra década más.
Exacto.
¿No? Oye, en aquella década al principio hubo una gran crisis, la crisis del petróleo, de
exacto.
las que yo todavía me acuerdo, vamos, de
sí,
pequeñito.
Sí, sí, sí.
Y esto
sí.
supongo que sería también un
porque estos coches
para este...
chuparían todo.
Sí,
en cuanto
consumo,
a gasolina, todo.
El consumo era muy alto, por eso muchos de ellos con el motor diésel, aunque eran coches más torpes, circulaban, sobre todo los taxis. Los taxis todos eran barreros diésel en este coche.
Era el taxista que quería un coche un poquito grande, cómodo, dos opciones, el 1500 o el barreros, el 2DAR.
Eso es. Todo esto de la crisis del petróleo, todo esto le pasó factura a barreros que... Chrysler le acabó comprando su parte de la empresa.
Uh-huh. Yo recuerdo un modelo del 2DAR, sería del 69, el GT, con un faro rectangular y
sí,
bicolor.
Es
era con techo de vinilo.
¿Cómo que bicolor? ¿Tenía un como David Bowie, un ojo de cada color?
No,
o sea,
que era
faro de cada color.
No, digo, con faro rectangular digo que la carrocería era bicolor, la carrocería de un color y el techo negro de vinilo. Era gris, roja... La carrocería, no sé qué otro color había, y el techo negro. Era muy bonito. En coche
era la segunda versión.
La segunda versión, ¿no? Uh-huh. Y luego llegó ya el 3700
que
GT.
Que era el de las aletas pronunciadas.
Uh-huh. Bueno, entonces, Chrysler lo compró y ¿qué hizo? Eso. ¿Qué pasó con el Dodge Dart?
El Dodge Dart, pues poco a poco se fue muriendo. Incluso cuando dejaron de fabricar en el 77 y hasta el año 80 todavía quedan coches por ahí en los concesionarios sin vender. En el 76, Chrysler lanzó el Chrysler 180, que era un coche un poco más de líneas más clásicas, más pequeño, más adaptado a nuestro mercado.
Era más europeo.
Más europeo, eso es.
O sea que con el Dodge, la fabricación de grandes coches en España ya
eso
se acabó.
Es, pues, aquella tradición de Hispano Suiza, los Pegasos, aquellos grandes coches con eso, con ese coche.
Entonces el que quería uno
acabó.
Grande... A importarlo.
Era el coche ministerial. Los ministros llevaban 2DAR. Ahí está el famoso 2DAR de Carrero Blanco, ¿no?
Bueno, claro, es verdad. Ahí que siempre terminamos con un apunte histórico, cultural, no sé si películas, pero realmente cuéntanos lo del... O sea, Carrero Blanco, que fue, creo, el 20 de diciembre de 1973.
Sí.
Eso es.
Un atentado de ETA.
En la calle Claudio Cuello.
Pues son 75 kilos de goma 2 y hicieron volar el coche 35 metros.
Sí, que saltó y cayó
dentro de un convento. De un convento, efectivamente.
Es. Y el coche no estaba blindado y demostró eso, la solidez que tenía. Y esto, aunque parezca mentira, le vino bien a Dodge porque vendió más coches. O sea, al demostrar lo duro que era...
Sí,
aumentaron las ventas.
O sea, y no estaba blindado, es curioso, ¿no?
No estaba blindado.
O sea, y que era el Carrero Blanco, el primer ministro, entonces, vamos, el jefe.
Era presidente del gobierno.
Presidente del gobierno.
Y era salvo de todo.
Oye, el coche se encuentra ahora en un museo, ¿no? Está expuesto.
En el Museo de Automóviles del Ejército.
Yo vi este coche en el Museo del Ejército cuando estaba cerquita del Museo del Prado, en el centro mismo de Madrid. Luego se trasladó a comienzos de los 90 y estaba en una urna de plástico y bueno, estaba pues como quedó tras el atentado. Sí. Pero el 2DAR, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Porque lo hemos visto aquí en pasillos de blusas, pues llevando garrafones a un 2DAR.
Oye, ¿algún apunte de cómic tebeos?
Pues sí, igual recordáis la película de Marta de Filemón, la del 2003, que salía un Dodge con las anagramas de la tía en las puertas.
Sí, sí, sí.
Camuflaje. Sí. Y luego también podéis encontrar algo sobre barreros en mi novela En aire fresco de La Habana. Uh-huh. En el capítulo 44 habló de este personaje, de su época en Cuba.
Ah, también estuvo allí. Uh-huh. Bueno, ya sabéis, además...
Hizo muy buenas migas con el régimen de Fidel, ¿no?
Sí,
sacó mucho dinero de Cuba.
Sí, y de hecho, todo lo que creo aquí, aquello de la dieselización de los motores de gasolina, de crear industria propia automovilística, allí tuvo muy buena oportunidad de desarrollarlo. Hizo muchos vehículos también.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante, como siempre, Oscar. Ya sabéis que, mira, poco a poco nos están llegando micro relatos relatos, ¿eh? Habrá sí. un día que hagamos que leamos estos microrelatos.
Un día vamos a leer, porque algunos están muy bien, son muy curiosos. Son sí. relatos de nada, de 7-10
sí.
líneas.
Sí, el máximo sobre, creo que tiene 12 líneas.
Sí, sobre una historia sobre un coche, cualquiera. Cualquier historia donde el coche sea un poquito
el protagonista. Desde cualquier punto de vista, sentimental, emocional, de trabajo, lo que fuera. Pues,
Oscar, el próximo día has hablado de Barreiros.
La continuación.
Que es el 5000, ¿no?
Eso es.
Que dos también coches, lo fabricaba Barreiros, entonces.
También, que ese coche sí que les resulta algo mejor.
Sí, dos sí. coches antagónicos, el pequeño Totalmente. Y el grande.
Y acordaos que qué difícil era hacer el amor en un 5000, ¿eh? Fíjate. Sí. Bueno, Oscar.
Eso dicen, ¿no?
Eso era la canción de...
Eso será otra historia que, sí. que la contaremos la próxima semana.
Sí, Oscar Aragunde, como siempre, muchas gracias
por estar con
nosotros. Un placer, agur.